En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 7 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este 6 de julio. A esta hora comienzan los exámenes de la EBAU, la primera de las cuatro jornadas para 40.000 estudiantes de la Comunidad de Madrid que se examinan de lo que siempre se ha conocido como selectividad, la EBAU, la prueba de acceso a la universidad. Ya saben que ahí es la EBAU de la mascarilla, normas de seguridad para no, que no haya aglomeraciones, aunque evidentemente en el transporte público son inevitables, pero se han tomado todas las precauciones para que se desarrollen estas cuatro jornadas con normalidad, ya que es una aglomeración, una concentración de personas hasta ahora no conocida desde que iniciamos toda esta fase nueva provocada por el coronavirus. Aquí estamos en Onda Madrid comentando la actualidad en esta jornada, en esta mañana de lunes, de mucho calor y celos del tiempo que nos esperan jornadas tórridas. Desde primera de la mañana tenemos 24, 25 grados en prácticamente toda la Comunidad de Madrid, casi 20 grados en la sierra, pues háganse una idea. Victoria Prego, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Carlos Sánchez.
Muy buenos días.
Buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Pues no sé si estoy yo más nervioso o mi hijo que está en la EBAU, pero bueno, esperemos que salga todo bien. Juan Pablo, recuperamos poco a poco cierta normalidad. Los deportes han recuperado espacio en las portadas de los periódicos y no solo el fútbol. En El País, Bottas gana y Sainz es quinto en el regreso de la Fórmula 1. Villa, David Villa, es bueno que el goleador sea una pizca egoísta. 10 años del Mundial que ganó España. Y claro, el otro titular del País, el Madrid se acerca al título de Liga al vencer en Bilbao. En La Razón, el Madrid da otro paso hacia la Liga. Del Bosque rememora el Mundial de Sudáfrica. En ABC, el Real Madrid se acerca al título en 20 minutos. Victoria con gol de Ramos y más polémica. Pues eso, cierta normalidad. Aunque los rebrotes en Cataluña y Galicia vuelven a confinar a 285.000 españoles. Misma foto en todos los periódicos. El saludo con el codo entre Pablo Casado e Inés Arrimadas en el árbol de Guernica. En 20 minutos, PP y Ciudadanos se reivindican como la única opción constitucionalista. En ABC, Ciudadanos suma fuerzas con el PP pese a sus acuerdos con Sánchez. En El País, primer mitin conjunto de Casado y Arrimadas. En La Razón, Ciudadanos solo repetirá la coalición en Cataluña donde sume más. Entrevista a Josep Sánchez Llibre, presidente de Fomento del Trabal, dice: un incremento fiscal ahora sería letal para nuestra economía. Hoy el artículo de Carlos Sánchez habla de impuestos en el Confidencial. Como noticia principal en La Razón, ante el silencio de los socialistas, ataque de Iglesias a los periodistas para desviar el caso Dina. En El Mundo, Iglesias arrastra al gobierno en su defensa del caso Dina. Llama cloacas a varios medios y asegura que citará a periodistas a declarar en el Congreso. Casado exige a Sánchez que lo repruebe y pide conocer toda la verdad. Llamada en portada del editorial, intolerable ataque a la libertad de información. En el Confidencial, el juez planea viajar a Gales para confirmar si Pablo Iglesias destruyó la tarjeta de Dina. En el Independiente, el número 2 de Podemos inutilizó un chat de abogados para que no se filtraran conversaciones del caso Dina. En OK Diario, Marlaska presiona a la Guardia Civil para que no acuda de uniforme a los funerales por los caídos por COVID-19. Críticas por la ausencia anunciada de esta tarde de Pedro Sánchez. Y encuestas, sondeo de Sigma 2 para El Mundo, elecciones en Galicia y País Vasco, Feijóo y Urkullu a un paso de hacer historia en sus territorios. En ABC, GAT3, mayoría absoluta de Feijóo en Galicia y subida del PNV. En El País, 40DB, el PNV camino de su mejor resultado electoral en 40 años. En La Razón, encuesta NC Report, Urkullu sigue al alza pero necesitará un socio para gobernar. Feijóo consolida su cuarta mayoría absoluta y deja fuera a Vox.
Pues empezamos por ahí, por Galicia. Victoria, te pregunto, ¿gana Feijóo o gana el PP?
Gana Feijóo. Gana Feijóo sin duda ninguna. ¿Por qué Feijóo ha tenido la habilidad de concitar el apoyo de personas procedentes o pertenecientes a distintos sectores políticos? No es el PP el que gana esas elecciones, aunque el PP naturalmente se beneficiará extraordinariamente de esa victoria, pero el que gana es Feijóo.
¿Y a ti qué te parece, Carlos Sánchez?
Yo creo que gana Feijóo, creo que gana el PP y el que pierde es el PP de Casado. Es decir, yo creo que Feijóo es un hombre del PP. El PP es un partido que durante 3 décadas prácticamente ha agrupado a todo el centro-derecha español y en los últimos años, pues yo creo que se ha escorado hacia la derecha con una estrategia equivocada, en mi opinión, de Pablo Casado, de que llegó a ser presidente del Partido Popular, y ese es el que va a perder en las elecciones gallegas. El Partido Popular, que representaba al centro-derecha, que era un partido mucho más abierto, es el que va a ganar, y eso es lo que demuestra que esa estrategia era la acertada. Y, por supuesto, Feijóo, bueno, porque acumula ya varias mayorías absolutas.
¿Y en tu opinión, Rayón?
Pues mira, yo creo que para discrepar y de añadir una tercera línea, creo que gana Feijóo y no hay que reprocharle pues nada, porque es un líder que sabe hacerlo, sabe gobernar, sabe gestionar en la economía, en lo social, lo que es una comunidad autónoma como Galicia. Y bueno, gana el PP. Es que el PP de Casado pues ha tenido un momento en el que ha querido ser Vox porque parecía que Vox se le comía, y creo que está reaccionando a tiempo y está yéndose al centro, porque lo hemos dicho 100 veces, pero una más no importa. En el centro es donde se ganan las elecciones.
¿Y el modelo de Feijóo a partir del lunes, Victoria, se exportará a todo el Partido Popular? Porque hay que ver el comportamiento del presidente del Partido Popular, Casado, durante las últimas semanas en todas las cuestiones, no solo en la campaña, sino en algunas decisiones en el Congreso, ¿no?
Sí, pero eso puede estar determinado por las elecciones gallegas, ¿eh? Es decir, que no busque bulla, porque la estrategia de Feijóo es justamente la contraria, que es lo que está dándole resultados extraordinarios. Yo creo que el PP se va a sentir, estar beneficiado clarísimamente de la victoria de Feijóo, y que esa victoria va a influir.
A eso voy.
Va a influir en la actitud y el comportamiento y los mensajes políticos que el Partido Popular emitirá a partir de ahora, ¿eh? Porque aunque es un candidato que puede suponer una amenaza, y la supone, para Pablo Casado, mientras permanezca en Galicia es un activo extraordinario para ese partido, más que lo que es Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, porque tiene una personalidad y sobre todo porque tiene, si va a la cuarta mayoría absoluta, eso es extraordinario. Sí. Por lo tanto, yo creo que la victoria de Feijóo va a condicionar bastante la estrategia del PP, aunque yo creo que le tienen miedo.
¿Quién le tiene miedo?
Casado.
¿Y tú qué crees, Carlos?
Yo creo que Casado va a salvar los muebles, obviamente, ahora con buenos resultados en Galicia, malos en el, sí, en el País Vasco, sí, sí, en su coalición con Ciudadanos, y yo creo que la clave probablemente para el centro-derecha será cuando Torra, obligado por los tribunales, tenga que convocar elecciones, probablemente a la vuelta del verano. En ese momento, Ciudadanos, hay que recordar que tuvo mayoría en las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, y por lo tanto, como tengan malos resultados Ciudadanos en Cataluña, que los va a tener.
Hoy hay encuestas que anuncian un desplome de Ciudadanos en Cataluña.
Efectivamente.
A la mínima.
Se lo ha ganado a pulso, ¿eh?
Sí, por supuesto. Ahí se va a abrir un frente importante para Casado. La ventaja que tiene es que no va a haber elecciones, probablemente elecciones generales, claro, en mucho tiempo, y por lo tanto tiene tiempo para reaccionar. Pero yo creo que el camino, como decíamos ahora, decía Victoria, el camino está ahí, en el centro, y decía Fernando, no es solamente el centro político, sino que además es una virtud política estar en la centralidad. Y yo creo que ese camino que siguió en sus primeros meses de pontificado en el Partido Popular, Pablo Casado, creo que es erróneo y espero que lo rectifique.
Fernando, porque en estas elecciones del domingo, además de si el modelo de Feijóo se exporta al Partido Popular, el modelo de coalición con el PP y Ciudadanos en el País Vasco, ninguna encuesta da por bueno ese modelo, ¿eh?
Ya, pero es que es un lugar donde en ningún caso el modelo podía funcionar. Y lo digo porque
otros modelos.
Claro, es que, a ver, Ciudadanos en el País Vasco no existe, y no existe porque hasta criticaban el foralismo, los fueros, es decir, ya no pido que sean un partido autonomista. Entonces, hombre, sumar en el País Vasco Ciudadanos al PP es sumar a la casi nada la nada. Entonces, bueno, pues no es posible allí tener buenos resultados. A ver, otra cosa es Cataluña. Es decir, Cataluña es el nicho donde crece, se desarrolla y donde triunfa Ciudadanos. El problema de Ciudadanos es que esta indefinición que hemos criticado en algunas ocasiones, pues se manifiesta sobre todo en Cataluña. Es decir, bueno, hace una semana, por poner un ejemplo, estaba Ciudadanos diciendo que si se convocaba a la mesa con la Generalitat, pues no, esto no seguiría adelante, los acuerdos, digo, con el Partido Socialista, los presupuestos. Bueno, pues ahora ya han rectificado y si se convoca esa mesa, pues no va a haber ningún problema para que siga hablando Ciudadanos con el gobierno. Bueno, tienen que aclararse, naturalmente. Yo no digo que hagan una cosa u otra. Bueno, sí, me gustaría decir que creo que a veces se han equivocado cuando no han pactado en su momento con el gobierno, pero tienen que definirse, y tienen que definirse porque es necesario que lo hagan si quieren llegar a un electorado tan numeroso como llegaron en las últimas elecciones autonómicas, hasta el punto de ganarlas. Entonces, que la gente sepa, que la gente tenga claro y que no un día digan una cosa y otro día otra.
Por hacer un análisis global de las dos elecciones, hemos dicho que hay un punto común, que es que la victoria de Feijóo es indiscutible, la del PNV tampoco parece nada discutible, va a obtener un resultado según, por ejemplo, la encuesta del País, parecido al de Garaikoetxea en el 84, con el 42%.
Pero necesita
el PSOE.
Modesto.
Sí, pero necesita el PSOE, necesita el Partido Socialista.
Claro, mucho más modesto que el de Feijóo.
Sin duda. Pero, por poner puntos en conexión, el resultado de los dos partidos que gobiernan en España. El PSOE sube un poquito en el País Vasco, seguirá gobernando con el PNV, pero cae en Galicia y se puede ver superado o no, ya veremos, por el Bloque Nacionalista Gallego. Y hay una coincidencia notable también en las encuestas. Es la caída de Podemos en Galicia y en el País Vasco. A ver, Victoria. Los partidos del PSOE y Podemos, por completar el análisis de los datos que tenemos esta mañana.
Bueno, yo creo que el PSOE en el Galicia adolece de problemas de liderazgo. Este chico Caballero, que
sí,
es
sobrino del alcalde de Vigo, sí.
Sobrino del alcalde tal, con el que ya se lleva muy bien, pero que creo que se llevaban fatal antiguamente, es un líder más bien flojo. Y compite con un líder muy potente, de manera que no me sorprende mucho. Y sin embargo, Ana Pontón, que es la líder del BNG, es una lideresa, se dice lideresa, antiguamente
sí,
se decía así, no sé si ahora se ha cambiado.
Sí se puede, dicen.
Bueno, sí se puede. Bueno, esta es una lideresa o líder muy potente. El Partido Socialista ha dejado en la memoria de los gallegos una huella muy mala. Los gobiernos con el BNG fueron un desastre. No tuvieron ninguna comunicación entre sí, se odiaban, no se dirigían la palabra. Y por lo tanto, el argumento de Feijóo, o yo gobierno, o tienen ustedes un multipartito de izquierdas que se va a parecer mucho o peor a aquel gobierno de Touriño, pues, y Anxo Quintana, pues echa para atrás a los gallegos. No me sorprende nada. Y tampoco me sorprende que el Partido Socialista, que ha tenido siempre mucho encaje y mucho enraizamiento en el País Vasco, suba un poco. Lo que me sorprende es que el PNV no pague nada de la iba a decir una ordinariedad, del error de Zaldívar. Es que no les va a costar nada.
Nada, no.
Y tienen ahí los dos cadáveres todavía sin encontrar.
Y Urkullu despacha el asunto en el País diciendo que es un problema de la empresa, que no tiene nada que ver.
Es que es asombroso, porque ese argumento no se toleraría en el resto de España al presidente del gobierno.
No.
De ninguna de las maneras, vamos.
Pues aquí sí.
Pues sí, pues es que esto es ese, que es que las elecciones, iba a decir locales, pero en fin.
Regionales.
Sí bueno, eso. tienen unas derivadas distintas, completamente. Porque, insisto, esta es una responsabilidad brutal que previsiblemente en su momento pensamos que iba a dañar extraordinariamente el PNV. De ninguna manera.
De ninguna manera, sí.
De ninguna manera.
Pero Carlos, precisamente por lo que tú dices, ¿no, Victoria? Quiere decir, las elecciones autonómicas, el hecho de que se celebren de manera singular en el País Vasco y Galicia, y además son los actuales presidentes del gobierno los que han, digamos, convocado estas fechas, que es para hacerlas distintas al resto de elecciones autonómicas que se celebran en toda España. Por lo tanto, el ambiente es favorable a votar en clave estrictamente regional, estrictamente autonómico, y es una reivindicación de las instituciones autonómicas, es decir, tanto el Fraga de los años 80 y 90 que barría en Galicia era un Fraga autonomista, era un Fraga que reivindicaba las instituciones propias.
Era un galleguista convencido.
Lo que Vox llamaría un nacionalista.
Sí.
Y nadie le acusó, y yo creo que ese es el error estratégico que cometió en sus inicios Ciudadanos, que eso es lo que le permitió crecer mucho, de estar fuera de la Constitución por reivindicar las instituciones gallegas o en el País Vasco. Y yo creo que, desgraciadamente, es decir, incluso el cambio de líder que ha tenido en el País Vasco el Partido Popular, creo que no tiene ninguna racionalidad política. Si yo creo que Alfonso Alonso era mejor líder que Carlos Iturgaiz.
Sobre todo porque Alonso...
Porque se creía las instituciones vascas. Entonces, pues, si pones a un líder que realmente recela de las instituciones vascas, pues lógicamente el resultado no tiene que ser adverso.
De todas formas, el resultado de Alonso hace 4 años fue modestito, Carlos. Fue muy modestito ya.
Ya se conformaría con el resultado de Alonso.
Ya se conformaría Iturgaiz con empatar los 9, que es que no le da ninguna encuesta ni 7.
Tú estás buscando, Juan Pablo, una conexión entre Galicia y el País Vasco, y yo creo que sí la hay en el voto. Fijaros que lo estabais diciendo Victoria y Carlos Azum, hablando del galeguismo aquel. Yo creo que hay un votante, tanto en Galicia como en el País Vasco, que independientemente de lo que ocurra, y voy a recordar cuando Fraga fue el desastre del hundimiento del
Prestige.
Del Prestige.
2002.
Sí, pero parecía que se iba a hundir el Partido Popular en Galicia, o por lo menos eso algunos nos querían hacer creer, y tuvo un resultado estupendo Fraga en Galicia. El PNV...
En Muxía, perdona que te diga, en Muxía, sí, que era donde estaba el PSOE, el PP obtuvo mayoría absoluta en las siguientes elecciones. Sí, bueno, o sea, que es así.
Claro, y en el País Vasco, claro, tú aludías a lo de Zaldívar, que es un asunto intolerable para la Lehendakaritza, ¿no? Bueno, pues resulta que parece, por las encuestas, que va a tener un resultado estupendo el PNV. Pero es que tienen un electorado que se identifica directamente con el partido, pase lo que pase. Entonces me diréis, hombre, pues eso... ¿Tiene mérito? Pues naturalmente que tiene mérito. Yo creo que hay que reconocerles, por lo menos, que llegan a una población que dice, mira, tal y como están ahora mismo las cosas, con el lío que hay, cuanto más lío hay, cuanto más ruido mediático, cuanto más ruido de los otros partidos, dicen, vamos a apostar por lo seguro. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con todo eso, tanto en Galicia como el PNV. Lo digo por buscar puntos comunes. Ya sé que el éxito de Feijóo no va a ser la mayoría absoluta que no va a tener el PNV, pero ahí están, ¿no? En saber identificarse con un electorado que lo tienen muy cercano, que lo manejan día a día, que conocen los ayuntamientos, conocen las comarcas, claro. Conocen... Ese es el éxito de los dos partidos.
Claro, ahora, lo de Podemos es notable, eso... ¿eh? Perdón.
Adelante, Carlos, y luego
Victoria. No, medio segundo. Digo que en línea con lo que decía Fernando ahora mismo, por eso asuntos, como comentaba Victoria, del vertedero de Zaldívar, pues es irrelevante en términos políticos. Es decir, porque la gente, claro, pues lo que en una situación como esta, evidentemente, seguro que si haces una encuesta específica sobre cómo ha gestionado el gobierno vasco el vertedero de Zaldívar, pues saldrá muy perjudicado. Dirán que de manera muy negativa. Pero eso no es obvio para que luego votes al Partido Nacionalista Vasco, bueno, porque ha gestionado razonablemente bien la economía, y es un partido que está realmente instaurado en todas las instituciones vascas. Y las controla todas, claro.
Y vas a decir de Podemos, Victoria. Antes de
que es notable la bajada, el descenso de Podemos en sitios donde ha tenido una presencia considerable, incluidas las elecciones generales, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que Podemos está en una situación institucional que no corresponde a su realidad electoral. Porque en Galicia se van abajo completamente.
Sí, sí.
Y en el País Vasco también.
Sí, las subidas de Bildu y del BNG tienen mucho que ver con las caídas de Podemos.
Claro, es decir, Podemos no está siendo, vamos a ver, no quiero confundir, está desacreditado como opción política. Lo está en el País Vasco, evidentemente, según los sondeos, ya veremos después qué pasa, ¿no? Lo está evidentemente en Galicia, que se ha nutrido de eso el BNG y va a ser segunda fuerza, o quizá segunda fuerza.
Ahí está.
Y lo está en las elecciones generales, que también perdieron 700.000 votos. Uh-huh. Es decir, que es una barbaridad, pero las circunstancias políticas les dan una presencia institucional que no les corresponde electoralmente. Uh-huh. Esta es la verdad.
Sobre Podemos, Carlos y Fernando. A ver, Carlos.
Bueno, esta es una, yo creo que es una cuestión de carácter ya no solamente en Galicia, en el País Vasco, sino de carácter general en toda España. Si detrás, tras la pandemia, lo que vamos a ver un cierto reforzamiento del bipartidismo. El bipartidismo, ¿qué significa en Galicia y en el País Vasco? Significan los partidos nacionalistas clásicos, por entenderlos, o independentistas, como es el Bloque, o es en el caso del País Vasco, EH Bildu, que sí son los partidos, digamos, clásicos de independentistas vinculados al nacionalismo. Mientras que en el caso de los partidos centrales, en Galicia es el Partido Popular y sería representativo el PNV en el País Vasco. Yo creo que eso es una tendencia general que se va a ver en toda España, donde Podemos se va a diluir poco a poco y va a haber un reforzamiento de los partidos tradicionales. Cuando haya elecciones en Andalucía, lo veremos. Es decir, probablemente hay Podemos, o lo que quede de Podemos con el nuevo partido de Teresa Rodríguez, se verá que prácticamente se diluye y se va a quedar, digamos, un combate a dos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y eso va a ocurrir también incluso en Cataluña, donde ahí es más complicado, bueno, porque ahí, no sé, debe haber como 200.000 partidos nacionalistas.
Sí, más o menos.
Por tanto, no es fácil encontrar una mayoría ahí. Pero yo creo que es un reforzamiento, digamos, de los partidos centrales del arco parlamentario, y eso le cuesta mucho a Podemos, que su único anzuelo ahora mismo es seguir en Moncloa como sea, aunque tenga que tragarse todas las mañanas millones de sapos. Y eso yo creo que puede explicar su radicalidad, su verbalidad, verbalmente en las últimas semanas.
A ver, Fernando.
A ver, yo creo que este es un tema bastante interesante para analizar. En junio, en 2016, Podemos, Unidas Podemos, ganó las elecciones en el País Vasco. Ya las había ganado en el diciembre anterior. Las ganó tanto en diputados, tuvo 6 diputados, uno más que el PNV, como en porcentaje de votos. Estábamos hablando del partido que ganó las elecciones, por delante del PNV y del Partido Socialista. Creo recordar que entonces tuvo tres escaños, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo ahora no es un desplome. Es algo más radical. Entonces, cuando analizamos, bueno, ¿cuáles son las razones? Es porque no estaba bien implantado en el País Vasco, ¿no? Era porque ya no tiene los líderes que tenía tampoco, porque en aquella época los líderes que había eran personas muy, muy poco conocidas en la política vasca. Yo creo que están obedeciendo a otros motivos. Entonces, a veces parece que cuesta mucho analizar lo que ocurre en Podemos, pero bueno, yo creo que hay unas políticas que no interesan a aquella mayoría que obtuvo en su momento, así de claro. Entonces, bueno, tenemos que pensar que estando en el gobierno siempre se puede vender muy bien pues los éxitos electorales que puedan tener, incluso en aquellos ministerios, ¿no? Lo que pasa es que estamos viendo pues que por actitudes, por declaraciones, por situaciones de alguno de sus líderes, la realidad de Podemos ahora es muy distinta. Entonces yo creo que poco a poco el Partido Socialista se ha ido rehaciendo de aquella situación que comentaba hace un momento, de 2016, y hoy es otro el Podemos. Aquel quizá tuvo un momento de especial brillo, pero la realidad de la gestión que luego han hecho es la que es y ha sido muy mala. Es verdad, yo estoy de acuerdo, dice Victoria, ¿no? Tiene una representación que excede la actual, en el gobierno,
sí.
Es verdad, pero es verdad también que ha dilapidado una herencia, o por lo menos un interés de los electores, que tuvo y que ya no tiene.
Pues os preguntaré después de las 9 la influencia del asunto de la tarjeta de la asesora de Pablo Iglesias. Y ayer en campaña electoral en Galicia, el vicepresidente pidiendo una comisión de investigación para él mismo y para todos los demás. Pero luego hablamos, después de las 9, de esa posible influencia en lo que está ocurriendo o para el futuro, claro, de la estabilidad del gobierno de España, porque hay informaciones sobre cómo puede afectar o no, esta mañana, a la estabilidad del gobierno con Pedro Sánchez. Ya veremos, lo contamos después de las 9, lo analizamos después, también hablamos enseguida con el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en este Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia, con Victoria Prego, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Hoy, lunes 6 de julio, un momento, con permiso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos. Y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy lunes, desde las 9:30, cerramos la jornada 38 en segunda. En La Romareda, Zaragoza, Rayo Vallecano. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, esta mañana con Victoria Prego, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Antes de continuar con el análisis de la actualidad de esta jornada de lunes 6 de julio, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Carlos Ibáñez.
Pues la última hora, Juan Pablo, nos dice que el compositor italiano Ennio Morricone, autor de bandas sonoras míticas como Las de la Misión o Cinema Paradiso, ha fallecido hoy a los 91 años de edad en un hospital de Roma a consecuencia de una caída, según informa la agencia de noticias ANSA. Y nosotros aquí en Madrid vamos a la EBAU, que arranca a las 9:30 de la mañana y que este año concentra a 40.000 aspirantes a cursar estudios universitarios. Nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera se encuentra en la Facultad de Físicas de la Complutense. Gloria, buenos días.
Hola, buenos días. Y comprobando que hay cosas que no cambian, los nervios y los repasos de última hora, pero eso sí, en esta ocasión todo acompañado de mascarillas y de geles desinfectantes. En la Complutense se examinan cerca de 14.000 alumnos y los primeros son los estudiantes de ciencias. La primera prueba, la misma de siempre, lengua y literatura y el temido comentario de texto. Como novedad, se ha pensado en exámenes más flexibles y por eso se pueden mezclar preguntas de los dos bloques porque el último trimestre, como sabemos, no se ha podido preparar en clase.
El trimestre un poco más complicado prepararlo en casa por tu cuenta y eso y el uso de mascarilla pues dificulta un poco porque es un poco agobia un poco y eso y a la hora de coger, y como que es un problema añadido.
Entre examen y examen no te dejan quedarte por aquí, sino si no tienes que hacer el siguiente examen te tienes que ir fuera para que aquí haya poca gente y que podamos mantener la distancia de seguridad.
Estamos repasando literatura porque es la más complicada para nosotras. Supuestamente todos los años ha caído generación del 27 y hay gente que dice que no se la va a estudiar, pero realmente pensamos que va a caer.
Es la hora, por lo tanto, también de las apuestas, como es habitual. Hoy también tendrán las pruebas de historia y de primera lengua extranjera. Mañana repiten este mismo esquema los alumnos de Humanidades, Sociales y Artes. El miércoles y el jueves, Carlos, llegarán los turnos de las opcionales.
Gracias, Gloria. Y hoy también vamos a estar un día más en la Asamblea, donde arranca la comisión de investigación sobre las residencias de mayores con la constitución de su mesa. Pepe Frutos.
La comisión, una propuesta de los grupos de izquierda, tiene por objeto investigar la situación provocada por el COVID-19 en las residencias y la gestión al respecto del gobierno regional entre febrero y junio de este año. La sesión de hoy va a ser sin comparecientes y va a servir para elegir a los miembros de la mesa rectora de la propia comisión. Se trata de una iniciativa del Grupo Socialista abordada tras estallar la polémica sobre los protocolos de la Consejería de Sanidad para no derivar ancianos de residencias a hospitales. Posteriormente fue registrada la propuesta por los tres grupos de la izquierda. La comisión, según el texto de esa propuesta, determinará las responsabilidades políticas que puedan derivarse de actuaciones inadecuadas o irregulares. La intención inicial es que durante el mes de julio los grupos elaboren sus listas de comparecientes para que las sesiones con los mismos se inicien en septiembre.
Y el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, va a presidir hoy una misa funeral en la Catedral de la Almudena por las víctimas de la pandemia. A ella asisten los reyes don Felipe y doña Leticia, la princesa de Asturias, doña Leonor y la infanta Sofía, así como la presidenta de Madrid y el alcalde de la capital. Podrá seguir esa ceremonia en directo aquí en Telemadrid en un especial de Madrid Directo que arranca a las 7:15 de la tarde. Y vamos a mirar ya el tráfico. En primer lugar, pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masu. Suki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos que advertir a esta hora de una incidencia. Atentos si circulan por la Avenida de la Ilustración en sentido Nudo Norte, ya que van a encontrar un tráfico muy complicado. Esto se debe a que a la altura del kilómetro 27.500 aproximadamente se ha producido una incidencia, un accidente. Está ocupando dos de los tres carriles existentes en ese punto y el tráfico, como decimos, está siendo mucho más lento de lo habitual. También a destacar el acceso por la prolongación de O'Donnell debido a una incidencia en la calle de O'Donnell. El tráfico ha sido algo más lento, ha alcanzado las retenciones tanto esta prolongación de O'Donnell como el cruce con la calle del Doctor Esquerdo y dificultades en esta mañana en la entrada por la Avenida de la Memoria, tanto en sentido Moncloa como en el giro hacia la Plaza de Cristo Rey.
DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, la 4 en Valdemoro, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero y la 6 en El Plantío. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 2 en Alcalá de Henares y la 3 en Rivas va hacia Madrid y en la M40 tengan especial precaución en Monte Carmelo hacia la A1 y también en Villaverde, en este caso en sentido a la Autovía de Andalucía. En la M50, circulación intensa en Boadilla del Monte en sentido a la A6.
En cuanto al tiempo, máxima prevista hoy 35 grados, ahora nos quedamos con 20 en la sierra, 24 en la capital y 25 en la zona sur.
Las 9 y casi 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia Buenos Días Madrid, con Victoria Prego, con Carlos Sánchez y Fernando Rayón, se incorpora ya Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe?
¿Qué tal? Hola, de nuevo.
Buenos días, porque en los próximos minutos nos acompaña Ángel Garrido, que es consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras del Gobierno Regional de Madrid. Consejero, buenos días.
Buenos días.
¿Se acuerda usted cuando se examinó usted de selectividad? Porque yo estaba echando la cuenta y a mí me sale el 85, me parece. No, el 85 es el 85, sí. ¿Usted se acuerda o no?
Ha sido horrible que me dijera eso, porque ahora ya tendré que hacer el esfuerzo de acordarme. Yo tengo 56 años, sé que hace un tiempecillo ya.
Un tiempecillo. Sí. Supongo que estaba usted nervioso, como estarán todos los
sí,
estudiantes
sí,
de Madrid, recuerdo, ¿no?
Sí, yo creo que son unos días muy tensos y sí, donde uno se juega mucho, ¿no? Todo el esfuerzo de varios años, pues al final es un solo examen y es un día tenso, sí, verdad que sí.
Bueno, y especial es la EBAU de la mascarilla. ¿Qué datos tiene de cómo ha ido la mañana en el transporte, en el dispositivo especial que ustedes han organizado para que todo vaya bien y se puedan mover tantos miles de personas camino de las universidades?
Bueno, pues nosotros hemos preparado ese dispositivo que es tradicional y que este año, lógicamente, teníamos que reforzar, ¿no?, con motivo también de la pandemia y de necesidad de dar una cobertura más amplia a estos más de 40.000 alumnos. Y lo que hacemos es reforzar el metro. En el caso de la línea 6 lo hacemos hasta casi un 70% en horario de hora punta, y todas las líneas que llegan no directamente a la ciudad universitaria, porque son específicas de la ciudad universitaria, o todos los interurbanos, ¿no? Ahora a media mañana me pasarán datos de cómo ha ido el dispositivo, pero en principio estaba todo pensado para tener el refuerzo necesario para este plan de EBAU.
¿Continúa la recuperación de viajeros habituales en el metro poco a poco, consejero?
Continúa, y es verdad que poco a poco. Ahora, ya esta semana hemos llegado a casi los 2,4 millones de viajeros diarios. Metro ya tiene incluso superó el millón de viajeros, y eso supone más o menos el 50% de lo que tendríamos en una jornada similar del año anterior, ¿no? También es verdad que hay mucha parte todavía de teletrabajo, lo cual es bueno, porque además yo creo que es bueno que sea progresiva la reincorporación al transporte público. Uh-huh. Pero estamos en ese entorno, más o menos en el 50. Sin embargo, de movilidad general, tanto de privado como de público, ya estamos en el 75%, ¿no? O sea que buena parte de la actividad sí que se ha recuperado ya.
Porque el servicio de metro está ya al 100%.
Sí, el servicio de metro está al 100% y los autobuses están al 100%. Ya nosotros ya pusimos en esta, que no es fase como tal, pero bueno, en este equivalente a tercera fase de estos últimos 15 días, con el 100% del servicio. Por lo tanto, pues al final creo que se puede ver perfectamente que si tenemos el doble de servicio de lo que tendríamos para, bueno, porque tenemos el 50% de los viajeros, pues la verdad es que yo creo que en este momento hay un servicio de transporte, yo creo que es francamente bueno.
Dígame, el Metro de Madrid es un lugar seguro para frente al COVID, pero que hay cosas inevitables en el metro, ¿no? Se lo digo como usuario, en los andenes, dentro de los vagones, hay situaciones inevitables. Hombre, ¿cómo se evitan las aglomeraciones en un andén o en una estación? Uh-huh. Supongo que es lo que ustedes le han dado muchas vueltas en esta semana, ¿no?
Claro, claro. Nosotros tenemos ahora mismo la posibilidad de ocupar todos los asientos y también de tener hasta 3 personas por metro cuadrado. Eso no está ocurriendo. Yo creo que estamos ahora mismo en torno de 2 personas por metro cuadrado en hora punta, ¿no? Pues lo evitamos, que hemos diseñado un programa específico que actúa en todas las estaciones y que detecta que cuando ha entrado un mayor número de personas de las que son asumibles bien por los andenes o bien por las diferentes secciones de metro entre estaciones y entre propios vagones, pues hace microcortes donde la gente espera un minuto, 2 minutos y luego vuelve a pasar, ¿no?, para que no se produzcan ese tipo de aglomeraciones. Pero es cierto que en el transporte masivo, y lo hablamos siempre con el Ministerio, tanto sobre todo Metro Barcelona como el resto de metros como el de Madrid, que el transporte masivo es inevitable que en algún momento se produzcan pues encuentros de personas, porque es absolutamente incontrolable, ¿no? Hablamos de más de 300 estaciones de metro, de conexiones con cercanías de intercambiadores. Por lo tanto, lo que había que hacer era, lo primero fue lo que se hizo, que es poner la mascarilla obligatoria, ¿no? Sí. Y luego, pues por supuesto, tratar de distanciar a las personas, pero en el transporte público y sobre todo en el transporte público de alta capacidad como metro cercanías, es inevitable que haya encuentros entre personas, es que es así, ¿no? No podría funcionar de otra manera, es imposible, no está diseñado para transportar un 7% de la población que transportaba antes, ¿no? Habría que... Es así.
Un antídoto, supongo, que será reducir la frecuencia de paso de las composiciones, ¿no?, de los trenes, ¿no? Intentar reducir al máximo la distancia, ¿no?
Claro, evidentemente sacar el mayor número de trenes disponibles y evitar las aglomeraciones en andenes y en y en vagones, ¿no? Y eso nosotros lo tenemos día a día controlado. Por supuesto que se puede producir alguna incidencia, porque claro, en el momento que un tren falla, obviamente, pues siempre va a haber mayor acumulación de personas, ¿no? Pero eso es absolutamente inevitable. Pero tenemos el 100% de la oferta disponible. Es que no hay más trenes para poner, ni más autobuses para poner. Sí. Tenemos el 100%. Es evidente que, claro, ya no se van a ver las escenas de cuando el número de viajeros disminuyó un 93%, donde, claro, iría una persona prácticamente por vagón, ¿no? Eso no ocurre ya. Ya hay más gente, pero todo el mundo tiene la obligación de llevar mascarillas y, por tanto, yo creo que en ese sentido se están tomando toda la medida de protección posible.
Dígame, ¿el impacto económico en las cuentas del metro de estos meses, hasta qué punto le preocupa?
Bueno, pues ha sido muy grande, ¿no? Nosotros teníamos calculado, vamos a ver cómo se desarrollan estos meses y cómo se sigue recuperando, pero en torno a 250 millones de euros, ¿no? Es cierto que el Ministerio, el Estado en este caso, a través de ese fondo no reembolsable, sí que ha aportado una cantidad que era básicamente la que pedíamos, pues en este caso sobre todo Madrid y Barcelona, ¿no?, que éramos los más afectados. Por lo tanto, parece que eso va a servir para, una vez se entreguen este presupuesto, pues yo creo que se va a paliar todas las posibles pérdidas del transporte público. Cosa distinta será lo que ocurra el año que viene, ¿no? Sí. Porque yo no creo que se vaya a recuperar, honestamente, al 100% el transporte público en diciembre. Ojalá sea así, ¿no? Y ojalá pues tengamos a todos los viajeros que teníamos antes, que no haya ningún problema, ningún rebrote, ninguna necesidad de poner nuevas medidas. Pero es complicado, así que habrá que estar atentos también el año que viene.
Es complicado, lo dice usted, a lo mejor por la incidencia del paro, tal vez. ¿O por qué?
Por muchas cosas, ¿no? Primero porque es verdad que una vez que la gente deja de utilizar durante un tiempo largo el transporte público, pues sí, Algunos siempre se puede quedar fuera, ¿no? O, también puede seguir habiendo en algunas personas pues prevención al uso del transporte público. Sí. Tenemos que luchar contra eso, ¿no? Y eso lo estamos intentando hacer. Y luego, por supuesto, porque va a haber personas que desgraciadamente pierden su empleo, ¿no? Todo este conjunto de factores, pues yo creo que hacen pensar en que esa recuperación, desde luego, no va a ser del 100% de lo que teníamos antes, que eran más de 5 millones de viajes al día.
Un apunte económico más del consorcio regional. Inicia hoy el plazo para que los usuarios puedan solicitar la compensación de los abonos anuales y mensuales que no se hayan utilizado durante el tiempo que se ha prolongado la alerta sanitaria. ¿De qué forma se puede hacer esto? ¿Es sencillo conseguir esto?
Pues creemos que sí, que es sencillo. Por lo menos lo hemos diseñado con esa idea, ¿no? A partir de hoy ya, todas las personas que no hayan utilizado el abono de transportes con motivo de la pandemia, ¿no?, y de las limitaciones ahí, de las restricciones que hubo, a partir de hoy ya pueden solicitar la devolución de esos días. Se puede hacer bien a través de la página del consorcio, que es crtm.es, o bien a través de, para personas que no tengan facilidad con el ordenador, pues a través del 012, que es el teléfono de información de la comunidad. Y a partir de ahí lo que haremos es que con los que tengan abono anual directamente les compensaremos 3 meses más, es decir, va a ser válido hasta el 31 de marzo del año que viene, y el resto, los usuarios que adquirieran su abono antes del 30 de marzo recibirán la carga por los días que no hayan podido utilizar desde el 15 de marzo, que fue cuando se inició el estado de alarma, ¿no? Por lo tanto, a través de la página web del consorcio o bien del 012 les podemos efectuar esa devolución, que yo creo que era razonable, era justa para las personas que utilizan habitualmente nuestra tarjeta de transporte.
Felipe Serrano, consejero de Transportes.
La Comunidad de Madrid puso en marcha, como sabe, porque se aprobó en Consejo de Gobierno, un ambicioso plan de reactivación. ¿En qué medida va a afectar a su consejería ese plan de reactivación de la Comunidad de Madrid por la crisis del COVID?
Pues nosotros tenemos uno de los puntos que cuantitativamente es muy importante, porque son muchos millones de euros, ¿no? Al final todas las inversiones en transporte son muy importantes, que tienen que ver con nuestras ampliaciones de las líneas de metro, y que al final, más allá de que, por supuesto, son positivas porque mejoran nuestra red de transporte público, también van a tener un efecto importante, y es la de contribuir a la recuperación económica a través de todos los proyectos públicos, ¿no?, de infraestructuras, que son muy importantes. Yo creo que en estos próximos años, que las administraciones sigamos haciendo grandes proyectos de infraestructura, van a ser vitales para que se siga manteniendo el empleo. Por parte de la Consejería de Transportes, que tenemos a nuestro cargo pues una buena parte de esas actuaciones, desde luego la intención es mantener todos aquellos proyectos que teníamos en mente antes de la crisis. Por supuesto, habrá habido un retraso inevitable, ¿no?, por estos meses de pandemia, pero mantener todos los proyectos porque, insisto, más allá de la propia mejora del transporte público, es que son importantes para la recuperación económica.
Felipe.
Sí. Aludía usted al asunto del retraso. ¿Es un retraso grave en el desarrollo de las obras? Por ejemplo, en los trabajos de Gran Vía, ¿cuándo van a concluir? ¿Qué datos tiene?
Sí, claro, en casi todas las obras ha afectado. En el caso de Gran Vía, que además era una obra que llevaba un retraso muy importante debido a la aparición de restos arqueológicos que ha habido que cuidar y que conservar, pues esto ha supuesto una paralización básicamente durante un mes total, y luego se ha ido tomando la actividad, pero también recuerdo que ahora mismo ya no se puede trabajar al mismo ritmo que antes, ¿no? Porque también para mantener las medidas de seguridad y de distancia y demás, pues el ritmo a lo mejor es el 75% de lo que era antes, ¿no? Por lo tanto, las obras se han ralentizado todas. Esto es una realidad, pero creo que lo importante es no perder la oportunidad de realizarlas, ¿no? Sabemos que habrá habido esta demora de estos meses, pero que se mantengan todas las obras que teníamos proyectadas y que son muchos millones de euros, que se mantengan, porque eso, como decía al principio, pues es importante para la recuperación y la reactivación económica de Madrid y de toda España.
Hay otros proyectos que no tienen que ver con las obras, pero que sí son estratégicos, por ejemplo, la apertura del metro las 24 horas. ¿Continúan los planes para que en algún momento pueda abrir el metro las 24 horas los fines de semana, o también la pandemia ha dejado tocado este proyecto?
No, nos ha afectado evidentemente, ¿no? Porque la apertura del metro 24 horas es un compromiso que mantenemos, pero que también tenía relación con la contratación de nuevos maquinistas, de los conductores de metro, ¿no? Porque es importante que tengamos una nueva más presencia de más conductores. Y eso se ha retrasado porque se impidió durante la pandemia la formación, sin más lejos, ¿no? de estos maquinistas, que ya hemos retomado, que hemos recuperado, y tenemos pues 45 nuevos maquinistas que entre este mes y el de agosto van a comenzar a trabajar, ¿no? Con lo cual sí que mantenemos la idea de esa apertura de metro 24 horas. Creo que es una muy buena solución para muchísima gente, sobre todo para la gente joven en fin de semana, y la mantenemos. Y como lo anterior, como las inversiones, que se retrasará sin duda, ¿no? Porque yo creo que estos meses pues van a afectar a todos los proyectos, pero afectarán en tiempo, no desde luego la voluntad de acometerlos y de llevarlos a cabo.
Dígame, ¿le preocupan las consecuencias de esta crisis en el sector del taxi, de las VTCs, la falta de clientes? Ya ha habido alguna protesta de taxistas en Madrid. ¿Cuál es su grado de preocupación al respecto?
Pues sí, yo creo que es que ha sido una situación muy grave, ¿no? Se ha afectado a todos los sectores la pandemia, pero desde luego al sector del transporte y en este caso al de taxi VTC muy notablemente, ¿no? Muy notablemente ellos han tenido grandes pérdidas. Nosotros hemos echado una mano en todo lo que nos han pedido y todo lo que depende de la consejería. Ellos, como la mayoría son autónomos, para poder pedir las ayudas al gobierno del Estado necesitaban un informe que explicara cómo había bajado la demanda, ¿no? del taxi del VTC. Nosotros les hicimos un informe a través de la Comunidad de Madrid que yo creo que les ha podido servir para estas ayudas del Estado, ¿no? Pero más allá de eso, yo sé que están reclamando ahora que los ayuntamientos les limiten el número de vehículos que tiene que haber en circulación en cada momento, ¿no? Porque es verdad que argumentan con toda razón que hay muchos menos usuarios, ¿no? Es un momento difícil. Por nuestra parte, van a contar con la ayuda que sea precisa, y desde la Comunidad de Madrid creo que han encontrado hasta el momento una enorme receptividad.
Dime, Felipe, ¿alguna cosa más?
Sí, sobre la actividad parlamentaria en la Asamblea de Madrid, dentro de aproximadamente 45 minutos comienza en Vallecas la constitución de la Comisión de Investigación sobre las Residencias de Mayores. ¿Qué espera usted de esta comisión? ¿Puede servir para cohesionar al gobierno de coalición o va a poner en evidencia las desavenencias que han mantenido Ciudadanos y el Partido Popular en las últimas semanas y que han protagonizado los consejeros de Políticas Sociales, su compañero Reyero, con el titular de Sanidad?
Pues mire, yo creo que el consejero de Sanidad y el consejero de Políticas Sociales querían y han querido y quieren lo mismo, ¿no? Que era trabajar lo mejor posible y que los efectos de la pandemia fueran lo menos posibles, por supuesto también las residencias, ¿no? Yo creo que lo que ha habido después seguramente ha sido un problema que tiene más que ver con la comunicación que con otra cosa, que honestamente lo creo, ¿no? En todo caso, la comisión que se va a configurar en la Asamblea de Madrid pues tiene que servir para que allí, de forma técnica y no exclusivamente de políticas ni de forma técnica, se aclaren las cosas que pasaron, y al final veremos, porque lo podemos ver en datos, que desgraciadamente ha habido muchos fallecimientos en las residencias de Madrid, muchísimos, pero que ha ocurrido exactamente igual en el resto de España, porque obviamente en una parte de la población muchísimo más vulnerable que el resto, ¿no? Y la inmensa mayoría de fallecidos por el COVID, desgraciadamente, son nuestros mayores. Pero bueno, en cualquier caso, creo que es positivo siempre que haya transparencia cuando ha habido algo que se quiere aclarar. Es positivo que se haga en la Asamblea, que estén todos los grupos políticos, que participen todos y que se utilice para, insisto, hacer un trabajo técnico, ¿no? Y no solamente descalificación política, que yo creo que es a veces donde se dirigen las comisiones de investigación. Yo creo que no debería ser así, pero por desgracia ocurre. Esperemos que no. Y en cuanto a la cuestión de Ciudadanos y PP, pues mire, créame que es... en general es altísima. Es cierto que al final los medios de comunicación, y yo lo entiendo también, ¿no? Sí. Pues se resalten las disensiones y no los consensos, porque es así, ¿no? Pero nosotros tenemos un elevadísimo grado de consenso. Somos dos partidos distintos, en algunas cosas no pensamos lo mismo, por supuesto. Sí. Quizá también tienen que ver con el estilo y con la forma de hacer las cosas, que yo creo que también es importante, pero en lo esencial y en aquello que acordamos al principio estamos totalmente de acuerdo. Y este es un gobierno que se hizo para durar 4 años y que tiene que durar 4 años, ¿no? Si todos somos honestos con lo que hemos firmado.
Utilizando una metáfora del transporte aéreo, no porque sea usted consejero de transporte, que no tiene competencia, ¿hemos pasado ya la zona de turbulencias entre ustedes o no?
Bueno, yo creo que inevitablemente siempre habrá alguna en algún momento. Es que yo no creo que haya que darle mucha más importancia a eso. Es un gobierno de coalición, no es un gobierno de un solo color, ¿no? De que es lo que había hasta la fecha. Por lo tanto, claro que en algún momento habrá cosas en las que no opinemos lo mismo. Y yo creo que también es bueno eso, ¿no? Y yo creo que también sirve, primero, para que las cosas se hagan mejor. Porque al final, cuando se discute entre dos y se matizan las cosas, seguramente se llega a un punto intermedio que es más razonable para la mayoría de los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que tampoco hay que tenerle demasiado miedo a eso. Hombre, otra cosa sería que estuviéramos todo el día como perro el gato, pero es que eso no ocurre en absoluto, insisto. El 99% de las cosas estamos de acuerdo a la primera, y en otras pues las discutimos como es razonable por ser dos partidos políticos distintos.
Se lo digo porque la presidenta regional decía ayer en una entrevista a La Razón que le parecía inquietante el giro de Ciudadanos en apoyo al PSOE de Sánchez. Supongo que eso forma parte de ese margen de discrepancia que dice usted, ¿no?
Sí, como para mí también resulta inquietante que el PP se parezca cada día más a Vox, pero eso son dos cosas que tienen que ver con las diferencias políticas de nuestros partidos, pero que nada afectan a que haya un acuerdo de gobierno que se vaya a cumplir, en el que, insisto, en la inmensa mayoría de las cosas estamos de acuerdo, ¿no? Pero es que somos dos partidos absolutamente diferentes. Ciudadanos es un partido de centro y Partido Popular ahora mismo es un partido de derecha. Bueno, pues vamos a hacemos por eso un conjunto de gobierno de centro-derecha. Yo creo que eso es positivo porque abarca un margen mucho más amplio de personas del que cada uno de los partidos podría abarcar, ¿no? Y yo creo que es bueno que se trabaje para toda la sociedad. Desde luego el gobierno tiene que trabajar para todo el mundo, pero si podemos encontrar pues un espectro mucho más amplio de población a la que nuestras políticas se dirijan y estén de acuerdo con ellas, pues estupendo. Pero somos distintos.
¿Feijóo se parece a Vox?
No, Feijóo no se parece a Vox, por eso no lleva las siglas del Partido Popular, seguramente es su campaña. Pero vamos, no se parece en nada, ¿no?
Se le escapa a usted una. Creo que ha reído.
Bueno, creo que ha sido una cosa comentada por todos, ¿no? Que Feijóo no tiene ninguna sigla del Partido Popular en su campaña, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Eso lo tendrá que explicar él.
Ángel Garrido, consejero de Transporte, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Muchas Buenos gracias. Días, Madrid. Gracias por su tiempo, consejero. Que le vaya
Muchas
bien.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias.
Adiós, adiós, hasta adiós, luego. Adiós. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid.
Adiós, hasta otro día.
Adiós. Seguimos en el tiempo de la tertulia con Victoria Prego, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. ¿A qué te ha gustado la última respuesta, Sánchez? ¿A qué te ha gustado?
Sería un buen tertuliano Ángel Garrido, ¿eh? Para la próxima temporada de quien piense, pensando en él.
Vaya mandoble que le ha sacudido al PP, ¿eh?
Sí, del partido del que él proviene.
Sí, que se parece más a Vox cada día.
Sí.
Pero bueno.
Yo le preguntaba por lo que había dicho Díaz Ayuso ayer en La Razón, de que era inquietante el giro de Ciudadanos hacia Pedro Sánchez, pero...
Sí, sí.
Pues por ahí ha salido Rayón. Has apuntado, ¿no?
Hombre, a mí me ha gustado también cuando ha dicho que lo que ha habido entre los consejeros de Sanidad y de Asuntos Sociales en la Comunidad de Madrid ha sido un problema de comunicación.
Sí.
Bueno, pues qué cosas hay que oír.
Nosotros.
O sea,
claro.
Sí, no, sí, no parece que aquí todo al final, sí, todo se reduce a un problema de comunicación.
Que no se explica
bueno,
bien.
Pues yo creo que no.
Qué bonita es la retranca en política. En general es bonita, pero... Pero, sí. Pero en política es una...
Bueno,
es una,
a mí personalmente...
Y en la radio ni te cuento.
Lo que pasa que, bueno... Yeah. No, pero como dice Victoria, el mandoble que le ha atizado Pues era de lo que estábamos hablando antes de la entrevista. Bueno, pues de esas dos almas que hay en el PP, y efectivamente uno pues es más de derechas y el otro quiere ganar las elecciones y se va al centro. Bueno, vamos a ver si se van a pelear ahora por el centro. Vamos a ver qué problemas de comunicación tiene cada uno, porque eso quiero verlo, sí, sí.
Decía Carlos.
Realmente que tiene ahora el centro-derecha, ¿no? Es decir, se va a situar en dando por hecho que el gobierno va a aparecer, va a seguir estable, por lo menos hasta después de los presupuestos generales del Estado, si algún día los presenta. Ya veremos si es capaz de sacarlos adelante o no, y yo creo que será el momento clave de la legislatura, pero mientras tanto el Partido Popular tendrá que resituarse. Y yo creo que la próxima el próximo foco de atención vamos a tenerlo en la portavoz del Partido Popular en el Parlamento, en el Álvarez de Toledo. Yo creo que ese es uno de las piedras filosofales del futuro del PP, es si continúa Álvarez de Toledo o no. Yo creo que ahí veremos hacia dónde se dirige el partido de Casado.
¿Y hasta dónde se dirige el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ayer en un mitin en la campaña electoral de Galicia?
Vamos a proponer una comisión de investigación parlamentaria sobre el espionaje y vamos a ir a esa comisión parlamentaria a que la derecha, la ultraderecha y la ultraultraderecha, con sus cañones mediáticos, nos hagan las preguntas que quieran. Pero vamos a aprovechar también para que en esa comisión parlamentaria venga Soraya Sáez de Santamaría, Mariano Rajoy, Eduardo Inda, Urre Izpieta y todos aquellos que participaron en esa operación de espionaje.
Y falta Vicente Vallés, que ha sido sometido a una cacería en la red social Twitter a propósito de un tuit que subió a la red el portavoz de Podemos en el Congreso, el señor Echenique. Vallés, que informó el viernes de, y como viene informando de este asunto, informó el viernes de las declaraciones de Iglesias en Radio Nacional, afirmando que él se guardó la tarjeta porque esta asesora tenía 20 y pocos y no había que meterle más presión. Es decir, que, como dijo Vallés, era mayor de edad, pero no le dio la tarjeta para no meterle más presión. Victoria, no estás en la lista, por lo menos, de llamados, pero he leído unas declaraciones de González Pons, el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, que llamar a periodistas a declarar a un parlamento, en fin, puede vulnerar alguno de los alguna ley de protección de los derechos de la libertad de información. Pero, en fin, ya veremos. Victoria, no estás en la lista, ¿no?
No, pero he estado con un puesto de honor.
¿Ah, sí?
De lo primerito, matrícula de honor he tenido.
¿Sí?
Sí, porque cuando yo presidía la Asociación de la Prensa, reprochamos a Podemos que hicieran una operación organizada y planificada de acoso y descrédito de los periodistas de distintos medios que no informaban a su gusto. Y entonces esos periodistas vinieron a pedir amparo a la Asociación de la Prensa, nos contaron lo que les pasaba uno a uno, eran 10 periodistas de 10 medios distintos, no te creas tú que eran 4. Entonces nosotros publicamos un comunicado condenando semejantes prácticas. Y yo tengo dos volúmenes gorditos, de ataques de Podemos contra mi persona, que me lo hicieron en la Asociación de la Prensa, las secretarias. Uh-huh. De manera que yo he estado, tengo medalla de San Raimundo de Peñafort, por lo menos.
Pensionada.
Pero vamos, esto es nada más que hacer ruido y procurar hacer niebla sobre un acontecimiento que realmente en su origen es ramplón, de lo más ramplón, pero que Pablo Iglesias ha convertido por su irresponsabilidad y su, yo creo que, megalomanía en un asunto que le está haciendo muchísimo daño. Yo espero que el Partido Socialista no apoye la creación de semejante comisión, Yo lo espero sinceramente porque es un disparate y porque los periodistas, primero, han publicado informaciones veraces porque las pueden demostrar, Y en segundo lugar, porque hay una cosa que se llama libertad de información, Que a Pablo Iglesias y a los suyos nunca les ha gustado. Nunca les ha gustado. Por lo tanto, yo creo que esta comisión es un ruido que está haciendo Pablo Iglesias. De todas maneras, yo creo que los delitos de los que se podría acusarle, porque a lo mejor el juez García Castellón archiva la causa, ¿eh? No, él dice que no, que la tiene preparada para elevarla al Supremo, pero puede que la archive, porque la causa no tiene mucha carga penal, mucha carga penal. Lo que tiene es mucha carga política. Y este señor está muy tocado. Y lo de Dina Bushela, que la tiene que proteger una señora que tenía no sé cuántos máster, que habla no sé cuántos idiomas, que tiene licenciaturas, premios extraordinarios y tal, es un argumento lamentable. Y voy a decir una palabra que no me gusta decir, pero en este caso se lo merece, muy machista, realmente.
Carlos Sánchez.
Bueno, que existían cloacas del Estado, que han existido durante bastantes años, sobre todo alrededor de esos, a partir del 2012, vinculado al proceso, es una evidencia. Yo sé que, sí. Y Victoria Prego, que ha sido de la Asociación de la Prensa, uno de los principios que tenemos los periodistas no es hablar de uno mismo. Contra mí se creyó el señor Villarejo, el comisario Villarejo, cuando estaba en la cresta de la ola. Contra el Confidencial y por un par de artículos que publiqué yo denunciando precisamente que había cloacas. Por lo tanto, el señor Pablo Iglesias, si quiere investigar qué pasó con las cloacas, lo tiene muy fácil. Él es vicepresidente del gobierno, presidido por Pedro Sánchez, y el ministro del Interior es socialista. Por lo tanto, no digo yo que tenga que investigarse en el Parlamento, por supuesto, el Parlamento es legítimo y es libre de investigar lo que tenga que investigar, pero la primera investigación la tiene que hacer el ministro del Interior, a ver lo que sucedió, porque una de las cosas buenas que tiene la Administración Pública Española es que tiene mucha memoria, guarda prácticamente todo, hay muchos documentos. Si el señor Pablo Iglesias tiene interés en saber qué pasó con las cloacas del Estado, que le diga al ministro del Interior que investigue. Y que tenga todo lo y que ponga a disposición del Parlamento toda la información que tenga. Evidentemente había cloacas, pero lo que es indecente verdaderamente que alguien que es vicepresidente del gobierno se dedique a intoxicar a la opinión pública denunciando informaciones, como bien decía Victoria Prego, que son veraces y por lo tanto tiene que someterse a la crítica, porque es exactamente lo mismo que está haciendo ahora mismo el señor Donald Trump en Estados Unidos contra medios independientes que le critican.
Sí,
Donald
es lo
Trump
mismo.
Y Pablo Iglesias hacen exactamente lo mismo. Tampoco es novedoso que vayan los periodistas al Parlamento. Es decir, Rupert Murdoch tuvo que declarar por asuntos turbios de sus medios de comunicación, los tabloides, que eran sensacionalistas, y el propio Parlamento británico afeó la conducta del magnate Murdoch. Por lo tanto, no pasa nada por que vayan periodistas al Congreso. Pero luego, si quiere investigar el señor Iglesias, que ponga luz y taquígrafos en el Ministerio del Interior. Y entonces veremos quién realmente creó las cloacas del Estado.
Di Victoria y luego Fernando.
Que es que los convoca a los periodistas porque lo que publican no le gusta.
Sí.
Claro, sencillamente, claro. No porque sea mentira.
Sí, no le gusta.
Porque no es el caso de Murdoch, que efectivamente. No, en este caso es porque no le gusta. Y como no le gusta, quiere hacer una causa general contra todos los que publican informaciones que le perjudican, sencillamente.
El populismo necesita siempre tener enemigos,
hombre.
Victoria.
Sí, claro,
es decir,
claro.
Su enemigo es la prensa libre, es el Washington Post, es el New York Times, y Pablo Iglesias necesita construir permanentemente enemigos. Pues sí. Eso va en el ADN de todos los partidos populistas. Y Pablo Iglesias, pues bueno, ha aprendido muy, muy bien esa lección.
Pero lo que no puede hacer es institucionalizarlo con una comisión de investigación en estos términos. Como tú muy bien dices...
por su casa.
Claro.
Fernando...
Pero fijaros que cuando empezó todo este asunto de la famosa tarjeta de Dina Bushelhan, cuando empezamos a tener datos, cuando el juez empezó a investigar, pues Pablo Iglesias no convocaba comisiones de investigación, no señalaba a los medios de comunicación, tampoco al juez, porque ahora mismo, tú decías, Victoria, lo ha convertido en un asunto político. Primero porque lo saca en los mítines, ¿eh? No hace más que hablar de con palabras gruesas, de todo, de ese estado policial, de que vivan contra ellos. Bueno, pero esto es porque las investigaciones del juez han seguido y han señalado a Pablo Iglesias. Y lo que hace la prensa es contar precisamente ese cambio en las investigaciones del juez. Entonces resulta que en cuanto te refieres a eso, lo cuentas, lo explicas, que yo creo que eso es lo que ha hecho Vicente Vallés, lo que han hecho. Bueno, pues inmediatamente pues resulta que los culpables son los medios de comunicación y parece que va a llamar allí a la comisión de investigación hasta el Papa, por si no... decir, hombre, no, yo creo que no, las cosas no son así. Yo creo que él tiene que dar muchas explicaciones de algo que estamos contando los medios de comunicación, que llevamos ya varias semanas, y bueno, lo que tendría es que explicar, no criticar a los que lo cuentan. Es decir, es que hemos escuchado alguna entrevista en Radio Nacional del líder de Unidas
Podemos, vicepresidente segundo.
Y nos hemos quedado perplejos porque las explicaciones que dan son francamente criticables, lo acabáis de decir. Es decir, no, que es que era una chica muy joven.
De 20 y poco.
Mire usted.
Y se la da,
es un juez el que lo está investigando, por favor.
Y se la da deteriorada. Porque sí, como es tan joven.
Bueno,
sí.
Al ser tan joven.
Ya, pero Victoria, lo que no puede es criticarse precisamente a los que cuentan, porque como es una historia tan confusa, tan rocambolesca, es decir, a los que intentan poner luz en una cosa que es complicada. Entonces dicen, no, aquí están las cloacas y entonces la culpable es Soraya Sáenz de Santa María y vamos a ver.
Sí, y Mariano Rajoy, Esteban Urreistieta.
Pero, Fernando,
es que es ridículo.
Fernando, dime, Carlos.
Fernando, si me permites un segundo, yo creo que en esto tenemos que ser también intelectualmente honestos los periodistas. Yo creo que hay medios de comunicación que son medios de comunicación y hay otros productos que parecen periódicos pero realmente no son periódicos. Yo creo que en eso tenemos que ser serios y los propios periodistas tenemos que ser autocríticos. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado en los últimos años en que hay subproductos que parecen periódicos y no lo son, que han vivido de las cloacas del Estado, donde se han dedicado a intoxicar con muchísimas mentiras. Y eso hay que denunciarlo nosotros los primeros, los periodistas. Y luego hay otros medios de comunicación que han hecho su trabajo honestamente. No quiero dar nombre porque es una cosa muy subjetiva. Y es lo que es indecente que desde Moncloa, desde la vicepresidencia del Gobierno, se critique a medios de comunicación por hacer su trabajo. Pero hay que denunciar también que haya subproductos que parecen periódicos, que están en Internet, pero no son periódicos. Han vivido exclusivamente de las cloacas del Estado con tácticas mafiosas que han enriquecido a algunos comisarios. Y eso hay que decirlo también. Y yo creo pero quien tiene que investigar eso no es el Parlamento, sino probablemente nuestra propia deontología profesional, saber diferenciar el grano de la paja. Y desgraciadamente en los últimos años han florecido muchos subproductos que parecen, insisto, medios de comunicación, pero que no lo son. Y eso también hay que decirlo. No todos los medios de comunicación son iguales. Y lo que es criticable es cuando se lanzan inyectivas contra medios de comunicación que son serios, honestos y que buscan la veracidad. Pero otros no lo son, ¿eh? También yo creo que en eso que ser nosotros los periodistas tenemos que ser un poco más autocríticos.
Ya, pero Pablo, claro, Iglesias...
Te estoy diciendo, es que es lo que ha ocurrido en este caso.
Claro. Es que Pablo Iglesias...
En este caso, es decir, lo que ha...
Sí, Fernando, adelante, sí, y luego Victoria.
No, que lo que ha ocurrido en este caso es que efectivamente, yo no digo que no pueda haber esos medios de comunicación y bueno, en fin, no vamos aquí ahora, pero lo que ha ocurrido en este caso es que a los profesionales y no solo a los medios que ha señalado precisamente Pablo Iglesias, pues es gente que se ha dedicado simplemente a hacer su trabajo. Y eso es lo que me parece intolerable, vamos.
Y a sacar informaciones que le perjudican, pero que son demostrables, como son los correos electrónicos entre los servicios el servicio jurídico de Podemos y las conversaciones, que son lamentabilísimas. Es decir, la proximidad sentimental o aparentemente planteada por ella o contada por ella de la abogada Marta Flor
con el
fiscal Estampa puede que no sea cierto, pero si lo es tendrían que haber obligado a los dos a abstenerse. Esa connivencia es inaceptable desde todos los puntos de vista. Y también es muy relevante lo que publican los medios, distintos medios, sobre la intención de los dirigentes de Podemos de convertir el robo de este teléfono en una cuestión política, después de que se hubiera demostrado y comprobado que la chica, esta
Dusselham,
había mandado pantallazos y se comprobaba que no era un robo. ¿Eh? Porque al mismo tiempo que publicaba el pantallazo de esas cosas, se veía que estaba gente interviniendo dentro del propio partido. Por lo tanto, lo que se está descubriendo por debajo de la versión de Iglesias es que las cloacas, como me han dicho muy bien, ha dicho tú, Carlos, estaban en Podemos. En este caso, que evidentemente hay ha habido cloacas del Estado, lo ha habido
y
toda la vida.
De medios, insisto, y cloacas en los medios de comunicación.
Pero déjame que te diga una cosa.
Desgraciadamente, desde los años 80, y lo hemos vivido desde la época de lo que se llamaba aquello de la cultura del pelotazo, muchas revistas, muchos periódicos han tenido información y han negociado y han mercantilizado la información. Han dejado de ser periodistas. Cuando un periodista mercantiliza la información, y no es casualidad que esa tarjeta llegara a una revista especializada en temas de denuncia, muy vinculada en muchísimas informaciones con la Comisaría General de Información del Ministerio del Interior, es decir, tenemos que vernos si realmente hemos sido utilizados y hemos formado parte de esas cloacas simplemente para alcanzar la noticia, para dar una exclusiva, aunque fuera inveraz.
A ver, Victoria,
es decir, yo creo, Carlos, que tenemos que ser más honestos.
Quería
replicar,
Victoria, venga.
No, quiero decirte que de este asunto llevamos hablando muchos años. En la Asociación de la Prensa se publican revista de opinión y de pensamiento, donde este asunto se plantea una vez sí y otra también. Es decir, no podemos decir, debemos ser honestos ahora, porque lo llevamos siendo de toda la vida. Es decir, esto es un planteamiento que hemos hecho muchísimas veces y hemos contado cómo muchos medios de comunicación han sobrevivido a base de chantajear a empresas, porque si no me das dinero y no te anuncias aquí, yo te pongo verde. Entonces, y lo han practicado. Es decir, pero te quiero decir que es que esto es un asunto que podemos celebrar un seminario, pero esto no es lo que quiere hacer Pablo Iglesias.
No quiere hacer un seminario, ¿no?
No quiero hacer un seminario.
Pero tampoco hay que ocultar esa realidad.
Pero si no la estamos ocultando, Carlos.
Sí, yo creo que en general somos muy corporativistas los periodistas.
Bueno,
y yo creo que lo que han hecho a Vicente Vallés es una cosa verdaderamente lamentable. Pero hay un viejo dicho en el mundo del periodismo que dice que es más difícil cerrar un periódico que abrirlo. Es decir, porque hay muchos canales subterráneos entre las relaciones con el poder político, el poder económico y los medios de comunicación. Y eso también hay que decirlo, ¿eh?
Sí, sí. Pero si está dicho y repetido en veces. Pero insisto, eso podemos hacer muchos seminarios al respecto y yo suscribo todo lo que dices. Pero lo que tenemos delante ahora mismo es otra cosa distinta, que es la realidad interna de Podemos, su intención de manipular la verdad y el lamentable papel de Pablo Iglesias guardándose la tarjeta durante meses.
Me queda menos de un minuto, Fernando Rayón. Quería preguntarte si has sacado algo en claro de las últimas informaciones a propósito del rey Juan Carlos y los 65 millones de euros.
Sí, bueno, es que fíjate.
Si eres capaz de resumirlo en un minuto, si hay alguna novedad al respecto.
No, ¿cómo que si hay alguna novedad? Es decir, ayer El País lo que publicó precisamente es una declaración de Colin Larsen que vuelve a cambiar su versión, pero bueno, dice que los 65 millones que le dio el rey Juan Carlos no era para evadir impuestos, sino que era por agradecimiento. Bueno, pues eso lo tendrá que explicar al juez, cómo serán 65 millones como agradecimiento. Pero es que, claro, y el Español publica pues un paso más, ¿no? Aunque sea, bueno, pues del abogado que está también implicado en este asunto, que se llama Dante Canónica. Tiene nombre un poco de Lo Soprano todo. Esto empieza ya a coger unos tintes un poco particulares, ¿no? Pero, a ver, esto de que el rey Juan Carlos, que es lo que dice y recoge hoy el Español, le encargó en Zarzuela crear una estructura para ocultar dinero a Suiza, bueno, yo entiendo que también quizá él lo esté declarando al juez que está investigando el caso, al juez Bertosa, al juez suizo, para protegerse. Pero bueno, también lo tiene que explicar. Estos dos casos se van complicando. Y solo quería añadir una cosa en el caso de Dina y decir, al margen de otras cosas que aparezcan en esa tarjeta de memoria, lo que pone de manifiesto esa tarjeta es una lucha de poder en Podemos. Y esa lucha de poder no la organizan las cloacas del Estado. Es una lucha de poder real que había en el partido. Y eso es también de lo que tiene que dar explicaciones Pablo Iglesias.
que me quedo sin tiempo. ¿Querías decir algo, Victoria? ¿Algo más?
No. Suscribo.
¿Suscribes?
Suscribo, sí, sí.
Bueno, que os dejo con la música de la misión porque ha fallecido Ennio Morricone esta mañana en Roma, a los 91 años. Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020, que se le concedió hace unas semanas con otro compositor, con John Williams. Pues ha fallecido esta mañana Ennio Morricone. Y bueno, con este oboe, pues yo creo que para que reine la paz en vuestra conversación, que ha reinado, por supuesto, pero que ya le pongamos un broche a la paz de vuestra conversación. Adiós, Victoria Prego.
Adiós, buenos días, un abrazo.
Carlos Sánchez, te mando un fuerte abrazo.
Adiós. Siempre nos quedará Morricone.
Efectivamente. Adiós, Fernando Rayón, cuídate.
Buenos días, Juan Pablo. Buenos días a todos.
Esperen un momento, seguimos en Buenos Días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Es por ti que esperas, paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Quién eres? ¿La compañera que conocen en el trabajo o la hija mayor de tus padres? ¿Esa que lo da todo en el pádel o la vecina simpática que siempre sonríe? ¿Y si fueras todas? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. A veces eléctrico, a veces no. Con una potencia híbrida combinada de 225 caballos, etiqueta cero y 56 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Aprovecha las ayudas del gobierno. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03 en Onda Madrid, el partido de la 1. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué estás preparando para la 1?
Pues el Real Madrid sigue 4 puntos por delante del Barcelona, 4 jornadas para el final. Y qué sorpresa, seguimos con el VAR a vueltas.
Es lo que dice Fran desde arriba, la vuelta a la normalidad.
Sí, efectivamente. Yo incluso creo que superamos la normalidad anterior.
Otra vez el VAR.
Viendo el VAR, pitó González González el penalti de Dani García sobre Marcelo, pero luego no indicó penalti en un pisotón del propio Ramos sobre Raúl García. Para mí, involuntario. Ramos ni le ve. Cuando yo era pequeño, eso no se pitaba nunca. No sé cuándo eras pequeño tú, si se pitaba o no se pitaba.
Creo que tampoco.
Pero Muniain puso el grito en el cielo y, por supuesto, el Barça aprovechó para decir sin decir que si el Madrid es líder es por el VAR. Esta vez lo vino a decir Bartomeu, el barbado Bartomeu, que tenía el discurso más que preparado después del partido en Villarreal. Hasta Piqué, no sé si lo viste, hizo un gesto que parecía aludir a un VAR manipulado cuando se le dio validez al gol del Villarreal, que se revisó por una posición dudosa en el gol de Gerard Moreno, y que era verdad, estaba en posición correcta. Ya sabes que aquí la ecuación, Juan Pablo, es muy sencilla. Cuando te perjudican, protestas. Y cuando te benefician, callas. Y luego está el hecho de que ya no sabemos a qué atenernos, la verdad sea dicha. Porque cuando entra el VAR, cuando no, si en jugadas grises, si en jugadas manifiestas, hay penaltitos que acaban siendo penaltis, hay penaltis claros que se obvian, estamos despistados, confusos, y a esto tienen que darle una vuelta o varios porque nos estamos volviendo loco, y la polémica empieza a superar ya el propio juego y el propio espectáculo.
Se repiten los penaltis, a Leti le ha pasado 2 veces en los últimos 2 partidos.
Sí. En este caso el último, por una circunstancia que no se suele dar habitual. Un jugador entra en el área y entorpece el remate del que puede marcar. Luego estaba plenamente justificado. Sí, sí. Pero ha habido otros penaltis que se han repetido porque el portero ha adelantado un cuarto de metro.
Eso pasó en Barcelona.
Eso pasó en Barcelona y pasó en La Coruña con Demetriski, en un portero del Rayo. Sí. Con lo cual, ser portero y parar un penalti hoy en día es prácticamente imposible.
Imposible.
Porque no tienes posibilidad de moverte. Pero luego hay penaltis claros que no se pitan, penaltis que son muy grises que se pitan, en fin. Así que 0-1 ganó el Real Madrid, 1-4 el Barça. El Real Madrid recibe el viernes al Alavés y el Barça el miércoles a un Español que está prácticamente con pie y 3/4 en segunda. La jornada 34 acaba hoy con 2 partidos, Levante, Real Sociedad y Sevilla, Eibar. Y la 35 comienza mañana con otros 2, con el Valencia-Valladolid y con el Atlético-Celta. Sin Costa, por cierto, por sanción. Simeone da rueda de prensa esta mañana, le escucharemos en el partido de la 1. Seguro que le van a caer algunas preguntas sobre Joao Félix, su rendimiento y sus malas caras, que seguro que la viste en el partido contra el equipo Bermellón.
Ansiedad.
El viernes en el Metropolitano, sí, ansiedad, saber que no estás rindiendo al nivel que tú esperabas, que no te acoplas, que no das lo que tú esperas de ti mismo. El Leganés le ganó al Español 0-1 con un gol de Jonathan Silva. ¿Tiene todavía alguna posibilidad?
Si el Atleti le gana mañana al Celta, lo tiene, al Leganés le da un poquito de oxígeno, ¿no?
Muy difícil y muy importante que pierda hoy también el Eibar contra el Sevilla. Por cierto, el Alavés ha destituido a su entrenador, Garitano. Otro. Ha entrado Muñiz. Van 4 entrenadores destituidos desde que reanudamos el campeonato. Y el Getafe empató en Pamplona 0-0 en un partido sin concesiones y sin ocasiones, con muy poco fútbol, pero un punto importante para el Getafe para meterse en la Liga Europa. En segunda, el Alcorcón empata contra el Lugo a 2, el Fuenlabrada contra el Mirandés a 2, el Cádiz sigue líder. Hoy 21-45, el Rayo juega en Zaragoza, tiene que ganar porque si no se le va a empezar a marchar la zona de promoción de ascenso. En baloncesto, Gasol cumple hoy 40 años, recuperándose sin ofertas de la NBA, veremos cuál es su futuro, y volvió la Fórmula 1 en Austria, Juan Pablo. Ganó Valtteri Bottas, fue tercero Hamilton, Sainz fue quinto, Lando Norris, su compañero de McLaren, fue tercero. Y repiten el próximo fin de semana, otra vez en Austria, segunda carrera de modo consecutivo. Así que con todo eso y más, estamos en el partido de la 1 a partir de la 1:03, desafortunadamente mucho VAR, mucha polémica.
Que vaya bien, José María del Toro, te escuchamos.
Gracias, hasta luego.
El tiempo, Telemadrid, Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo, y calurosos, muy calurosos. Arrancamos semana con aviso naranja en la Comunidad de Madrid, sobre todo a partir de las 2 de la tarde hasta las 9. Zona centro, es decir, área metropolitana Madrid, el corredor de Henares hacia zonas del sur, comarca de Las Vegas y del oeste, máximas de 38, 39 grados. Aviso naranja, pero en el área de la sierra no se van a quedar atrás. Aviso amarillo con registros de hasta 36 grados. Va a pegar fuerte también el calor en pueblos de la sierra. A esta hora ya estamos rondando los 25 en la capital. Eviten exponerse al sol porque la radiación ultravioleta va a ser extrema, con niveles 11 por encima del 10. Mañana martes se mantiene esta situación. Vaya semana de calorcito. Hasta el miércoles, que bajarán un poco las temperaturas y llegarán, como no podía ser de otra manera, las tormentas. Mañana, al igual que hoy, máximas de 38 grados en la capital.
Gracias a toda la gente del distrito de Moratalá, de verdad. Muchísimas gracias, esto significa muchísimo para mí y espero que a partir de hoy esto sea un símbolo de unión para todos. Muchas gracias.
Es tu momento, Sergio Martín Romo.
Y ese era el momento de Alejandro Sanz desde las alturas. Concierto elevado en la M30 de Madrid.
Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene.
Porque Madrid cuenta de esa noche con el puente Corazón Partido. Está en la M30, a la altura de Moratalaz. Es el que conocíamos hasta ahora, pues el puente del barrio de la Estrella, que unía el barrio de la Estrella con Moratalaz. Cambia de nombre tras convertirse ayer domingo, como te cuento, en escenario del concierto sorpresa de Alejandro Sanz.
Dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor.
Sam tenía ganas de tocar porque llevaba 3 meses sin poder hacerlo. Arrancó con Viviendo Deprisa, uno de los temas que le hizo famoso cuando solamente era un chavalín de Moratalaz. Luego siguió con Yo canto para alguien como tú y terminó con El corazón partido.
Mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor.
Juan Pablo, tiene plaquita. El puente pone Puente Corazón Partido. La plaquita ya la hemos visto esta mañana y ya tiene grafitis.
Y de lo bello. Cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Pues a ver si limpia la plaquita y la dejan tranquila. Y el del graffiti se dedica, pues eso, a tomarse un refresco. Hola, Eli del Valle.
Muy buenas. Lo que tenía que hacer alguien es entrar en el salón de la casa del grafitero y pintarle las paredes y el sofá.
Empiezas con fuerza la semana.
Sí, ya ves, lo de la plaquita es que, en fin, qué mundo más incívico, por Dios.
¿Cómo se presenta la mañana?
Pues muy bien, entre otras cosas porque van a pasar por este micrófono, como es habitual, mucha gente conocida, y va a pasar un amigo tuyo.
¿Ah, sí?
Sí, de apellido Aramburu con N.
Hombre, un artista.
Sí, señor.
Un pedazo de artista. Sí,
pedazo
sí,
de
sí,
fotógrafo.
Sí. Sí.
Al que le vamos a preguntar, entre otras cosas, si le has pagado la fotografía.
Sí, sí, sí.
Venga.
Sí, sí, sí. Sabe que sí, sabe que sí. Pero ha hecho un libro fantástico de Madrid, de fotografías de Madrid, que refleja fielmente lo que es la ciudad.
¿Te vienes?
Si me invitas, yo estoy.
Vale, más que nada para preguntarle delante de ti lo de la fotografía.
Vale.
Si ha sido un chimpa o ha sido...
Me presto, verás lo que te va a decir. Verás,
no vale llamarle antes para
quedar
de acuerdo en la respuesta y eso, ¿eh?
El trabajo se paga. Que Eli del Valle, que hasta las una... Sí, que buenos días, Madrid. Adiós.
Hasta luego.
Nos marchamos, los que hemos empezado a las 7, aquí lo dejamos, en buenas manos. En Onda Madrid, buenos días, Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós, 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 adiós.